Este es el último programa de Materia Gris del año. Y en realidad en su genética no tiene algo distinto de el anteúltimo o del segundo o del séptimo. Sin embargo, lo sentimos distinto por ser el último.
Claro, ¿viste?
Lo sentimos diferente, tan diferente lo sentimos, porque somos grises, que decidimos traer un gran invitado. Un invitado, pero de altísimo renombre en lo que hace, destacadísimo. Para mí es un honor que nos visite realmente, porque yo diría que es uno de los deportistas más importantes de las últimas décadas en la Argentina. Un atleta tremendo, gimnasta de clase mundial, así lo denominan, claro que sí. Él es ha sido múltiple campeón sudamericano y panamericano en su disciplina, que son las anillas. Ha ganado 5 Olimpias de Plata en lo que tiene que ver con la gimnasia artística. Y además, creo que uno de sus principales logros, donde se hizo conocido él por lo que hace, tiene que ver cuando llegó a ser finalista olímpico en los Juegos de Londres del 2012, los Juegos Olímpicos de Londres, que era un
tremendo
lugar al... nadie
había... currículum, por favor, y invitado a Materia Gris, ya está.
Nadie había llegado a ese lugar y él llegó, y eso permitió que la gimnasia artística sea mucho más conocida en el país. Y creo que el hito principal para él son los dos hijos que tiene, de hermosos nombres, Ciro y Valentino.
Ay, mirá, qué hermoso.
Es el invitado del día de la fecha, Federico Molinari, bienvenido a Materia Gris.
Bueno, muchas gracias por la presentación.
¿Cómo estás, Fede?
Bien, bien, la verdad que, bueno, también para mí hoy es el último día del año, porque ayer terminamos con lo que es la gala de gimnasia de mi escuela, donde, bueno, todos los chicos muestran su aprendizaje y vienen los papás y los miran y todo. Y es como que recién hoy es como que dije, bueno, estoy en vacaciones, porque hasta ayer estaba con la cabeza metida en eso y... Y nada, no te creas que tampoco voy a tener unas grandes vacaciones, me tomo una semana porque más de eso no se puede en este deporte, pero bueno, este para mí es el último día del año.
¿Las vacaciones traen consigo la rotura de rutinas? Porque me imagino que sos una persona con mucha rutina, rutina de entrenamiento, rutina de alimentación. Claro. ¿Tenés que dejar o dejás cuánto de lado la rutina en las vacaciones?
En vacaciones.
Mirá, en cuanto a lo que es la parte de alimentarme, descansar y esas cosas, hace ya 10 días que me dejé de cuidar porque no estoy entrenando. O sea, la vuelta al entrenamiento va a ser de acá una semana. Pero después sí, obviamente hay otro tipo de rutinas que yo venía manejando por el tema del trabajo. Estas últimas 10 días fueron de mucho trabajo, de organizar la gala, de fijarse. Yo estoy también con un emprendimiento donde... nos asociamos con Sport Club, una cadena muy grande de gimnasios, y empezamos a abrir escuelas de gimnasia dentro de Sport Club, así que también estamos creciendo. La verdad que la empresa o la escuela en sí, que ya se transformó en una empresa, está creciendo mucho y nosotros estamos trabajando a morir para que sea lo mejor posible. Y ese tipo de rutinas también se rompen, porque uno deja el teléfono ahora, a partir de la semana que viene, se va a apagar la mayor parte del tiempo, porque es lo que creo que a todos nos estresa más, ¿no? El estar pendiente del teléfono, de mandar mensaje, de coordinar trabajos o escuchar, no sé, cualquier cosa, o mirar las redes sociales. Creo que eso es una rutina que voy a tratar de romper esta semana para poder relajar la cabeza y renovar
todo.
Y descansar un poco.
Para después hacerlo mejor.
Yo recién me repreguntaba un poco cuán bien o mal está que yo le ofrezca a un hombre que está entrenando constantemente palmeritas que encima le diga, están buenísimas.
Pero está bien que le ofrezca.
Sí,
él va a decir sí o él no decide, si tiene ganas.
Supongo que tiene mucha disciplina.
No, igualmente, pues como te decía, hace 10 días que vengo haciendo cualquier cosa con la dieta, así que las palmeritas serían lo de menos. Hay otras cosas mucho peor.
Serán bienvenidas las palmeritas. Quiero decir que son muy ricas y la gente que nos ofrece estas palmeritas bien podría poner guita en este programa. Por eso no voy a decir su nombre todavía.
Ya lo dijimos.
Hasta que no pongan guita. Bien, bien. Sabes que yo te mencionaba y te presentaba como un atleta, un deportista, un gimnasta, pero también has estado en los medios, ya sea desde el teatro con Flavio Mendoza en Extravaganza o en Combate también. Y de alguna manera te conectaste y con asuntos que son más acordes a nosotros, con los medios de comunicación. Y siempre como personas que estamos haciendo este programa nos preguntamos cómo quisiera el invitado que se dé una entrevista de radio o una entrevista televisiva. Vos has sido invitado a muchos programas. Yo quiero saber desde tu lugar, cuando vos vas a una entrevista, cuando sos el invitado, ¿cómo te gustaría que se desarrolle una entrevista?
Es una pregunta que nunca me hicieron y ahora me tengo que poner a pensar, pero la realidad es que... qué sé yo, una entrevista estructurada no me gusta, que sea tipo pregunta y respuesta todo el tiempo, me parece que es aburrido, sobre todo para el que escucha. Me parece que las entrevistas tienen que ir dándose de la manera más espontánea posible y eso hace que, bueno, que uno como invitado pueda expresar lo que le parece en el momento sobre el tema que se está hablando o también si hay que tocar algún tema puntual, también por ahí explayarse y desarrollarlo de una manera también más completa y no... la respuesta exacta de lo que se pregunta. Me parece que esa es la forma.
¿Y qué tema particular te parece interesante a vos para explayarte? ¿Hay algún asunto en particular que vos digas, yo en este tema puede tener que ver con lo que haces o puede tener que ver con la vida? Yo recién me puse a hablar sin premeditarlo sobre la reforma previsional. Este programa no es político, digamos, y sin embargo sucedió, realmente sucedió. ¿Hay algún tema, alguna cuestión que tengas en el cuerpo o que sientas necesidad de explayarte, algún tema en particular? ¿Puede ser la gimnasia o puede ser otra cosa?
No, por ahí me gusta cuando se arman algún debate, pero sobre algo que tiene que ver con el deporte. No sé, el caso hace poco fue el tema de Lenard, en donde...
Te iba a preguntar al respecto.
En donde nada, nosotros como atletas lo que hicimos un poco fue, de la manera más, digamos, correcta posible, marcar nuestra postura y tratar de no confrontar, pero sí de decir las cosas que Lenard ha hecho de manera excelente y que no queremos perder. Y la verdad es que gracias a eso y al poder haber trabajado en conjunto con un montón de deportistas y sobre todo de gente del Comité Olímpico y del presidente del Comité Olímpico, Gerardo Huerten, logramos que se respeten la mayoría de las cosas que nosotros pretendíamos. Así que entendemos que tiene que haber cambios en algunas cosas. En este caso nos parecía que no era un cambio necesario, pero bueno, si hay que hacer el cambio de dónde ingresan los fondos, que sea de la manera más independiente posible y que nosotros podamos contar con ese dinero todos los meses para que no se nos complique el entrenamiento, y bueno, me parece que se ha logrado eso.
Le contamos a la gente de qué está hablando Federico. Puntualmente, Lenard es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y la reforma, hablábamos de la reforma previsional hace un rato, la reforma tributaria que se está planeando, entre las cosas que plantea derogar un artículo, un inciso en realidad, mediante el cual ustedes, no sé si lo notarán cuando reciben facturas de celulares, pero hay un 1% que va destinado a Lenard. Esa plata iba directamente a Lenard, por ahora sigue siendo así, pero esto pareciera que va a cambiar. Este 1% que iba a Lenard y que le permita a Lenard ser un ente autárquico, porque la plata la reciben directamente ellos, bueno, la derogación de este inciso llevaría a que ya no llegue directamente la plata a Lenard, sino que la plata la maneje en la Secretaría de Deportes, si no me equivoco, ¿no? ¿Es así?
No, eso fue uno de los puntos que se planteó.
Sí.
El dinero va a seguir entrando de manera directa a Lenard a través no sé bien cómo es la parte legal, pero sé que hay posibilidades de que directamente desde la Casa de la Moneda el dinero se transfiera a Lenard, que no tenga que depender del presupuesto anual de la Secretaría de Deportes. Porque todos los organismos del Estado tienen, digamos, determinados trámites o sistemas muy burocráticos en los cuales tiene que tener la firma de tal persona, de la otra, y todo eso hace que se retrasen a veces los presupuestos y que todo lo que sea deporte no tenga que ver con eso, porque nos ha pasado muchas veces que por esos retrasos nosotros no podemos, por ejemplo, ir a competir porque no tenemos todavía el dinero, no entró. O sea, está aprobado el viaje, está aprobado el presupuesto, todo, pero el dinero no entró, entonces vos lo tenés que pagar y después te lo devuelven. Nos pasó eso históricamente y sabemos que de esa manera va a seguir pasando. Entonces, nada, eso era uno de los puntos y se ha logrado. Además de eso, que también haya un dinero mayor, que por ahí hoy era, al año 2017 fue de 700 millones más o menos.
Ahora hablan de 900, ¿no?
Y ahora se hizo un aumento a 900 millones y que va a ser ajustable de manera trimestral, también bien, con un índice de ajuste que manejan en todo lo que son organismos del Estado. Así que me parece que bueno, que el arreglo fue bueno, que se hizo un cambio, pero que se entendió que el ENAR tiene que ser autárquico e independiente, y eso es lo más importante.
Claro que sí. Yo te cuento, vos decías recién y me puso contento, porque dijiste, no quiero que sea una entrevista clásica de alguna manera, y fíjate que la primera pregunta que te hice nunca te la habían hecho, vos lo dijiste. Esto no me lo preguntaron nunca. Yo pensaba también, te voy a contar algo de mí, por ejemplo, yo soy contador público, como recién decía, hoy es mi día, así que gracias a todos por saludarme. Insisto
feliz
con
día,
esto, porque
feliz día.
Muchas gracias. Nadie te aplaude por ser contador público. Maestro. Vos caes de las anillas y todos te aplauden. La gente es como que tiene ganas de felicitarte a mí. ¿Quién me va a felicitar por liquidar ingresos brutos? Nadie en el mundo. Y puntualmente te puedo dar fe que la contabilidad es una tarea que no necesariamente se desarrolla con pasión. Podés ser contador y no tener pasión por la profesión. Sin embargo, yo te leí o te escuché decir que la gimnasia artística requiere necesariamente de pasión. Asimismo, en mi caso, mis viejos no son contadores y tus padres sí eran profesores de gimnasia. Yo quiero saber, esa pasión que vos sentís tener por la gimnasia artística, ¿cuánto sentís que es propia? Porque cuando uno dice, bueno, esto lo tengo en la sangre, pero también viene dada por tu contexto, así como le pasa ahora a tus hijos. ¿Cuánto sentís de esa pasión que es propia y cuánto sentís que viene dada por tus padres?
Yo creo que es una combinación de ambas porque primero uno es chico y lo que hace cuando está en un gimnasio o cuando hace deporte es divertirse. A mí me llevaron a hacer muchos deportes y yo tenía la suerte de estar en el Club San Jorge, que era un club, es un club que tiene una gran cantidad de actividades deportivas. La gente en esa ciudad se maneja sola, vos tenés 6, 7 años y andás en bici por la ciudad y te vas a entrenar y te manejás, te vas de tu casa a la... Volvés del colegio a la 1, comes algo, a las 2 te vas para el club y te volvés a las 9 de la noche a tu casa. Entonces, yo practicaba muchos deportes y creo que ahí es donde está la parte de uno. Yo me podría haber apasionado por otro deporte también y, sin embargo, la pasión más grande la sentí por la gimnasia. Mi hermano entrenó hasta los 13, 14 años y hoy ya no hace gimnasia, como que no pudo sentir lo mismo.
Claro.
Y, sin embargo, el trato de mis padres fue el mismo. Entonces, me parece que es una combinación de las dos cosas que... uno va dándose cuenta en el transcurso. Yo creo que la pasión más grande se despertó, sobre todo de grande, cuando ya me vine a Buenos Aires y dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto. Si bien yo entrenaba desde los 3, 4 años y competí y representé al país cuando estaba, no sé, en la secundaria, tenía 14, 15, 16 años, no creo y no me acuerdo de sentir por ahí lo que sentí en la segunda mitad de mi carrera, que fue a partir de los 20 y hasta ahora, porque es como que querés ganar, querés lograr cosas, querés dejar un montón de cosas de lado para poder entrenar más, y yo cuando estaba en la secundaria entrenaba, pero me gustaba salir con mis amigos, no le dedicaba por ahí el 100% de la cabeza a eso.
Me imagino también que en algún momento vos te empezaste a sentir que en esa competencia podías ganar. Yo creo que también hay ahí, ¿no? O tal vez no, pero digo, se me ocurre que cuando vos te das cuenta que estás en condiciones de llegar muy lejos,
sí,
también uno hace un clic en ese momento.
Sí, desde chico te gusta ganar, no te gusta por ahí ir a una competencia y salir abajo del podio. Es como que esas cosas te dan fuerza para seguir y para entrenar más fuerte. Pero sí, es verdad que lo que siempre fue como la gran... digamos, llama esa que te llevaba para adelante, en mi caso era el Juego Olímpico, el poder clasificar ese Juego Olímpico. Más allá de que se pueda dar o no, era lo que uno siempre decía, no, yo quiero estar en un Juego Olímpico, quiero... Y bueno, y vos vas organizando toda tu carrera y todo el entrenamiento en base a ese objetivo final.
Claro.
Pero después terminó el Juego Olímpico, fui finalista y, sin embargo, la llama seguía prendida y había nuevos objetivos. Entonces, es como que es un círculo que uno va... digamos, retroalimentando con ganas, sobre todo pasión y ganas por lo que haces. Hoy en día, con 33 años, lesiones, hijos, trabajos y demás, es como que todavía me encuentro el hueco y el tiempo para poder seguir entrenando porque tengo ganas de seguir ganando cosas y tengo ganas de seguir representando a mi país. Entonces, tiene mucho que ver, creo que, la pasión con las ganas.
Claro. Y además es verdad que estás haciendo una transición en lo que sería el final de tu carrera ya compitiendo con el hecho de tener tus gimnasios, tus escuelas deportivas, estar siendo coach, por ejemplo, de una promesa como Julián Jato. Digo, me parece que estás haciendo una transición que te permite de alguna manera canalizar esas ganas y que no termines sintiéndote Batistuta cuando deja el fútbol y que no sabe qué hacer, ¿no? Porque a veces pasa eso, que sos técnico de fútbol. ¿Qué haces después?
Claro, sí.
Vos ya estás canalizando eso de alguna manera.
Sí, sí, yo soy... digamos, tengo la suerte de que ya tengo programado el después del entrenamiento, el después de la gimnasia. Obviamente sigo vinculado a la gimnasia, pero desde otro lado. Y me imagino que la gente que por ahí le ha pasado que hizo solamente deporte y no pensó en otra cosa en toda la carrera, debe ser difícil esa transición porque del día a la noche te quedás sin nada y
claro,
te sentís vacío, digamos, y no sabes cómo seguir. Yo ya me lo he planteado varias veces de si sigo o no sigo, sobre todo el año pasado, que fue un año difícil, por aquella lesión que me dejó afuera de Río y luego costó mucho volver a estar bien físicamente. Este año por suerte lo pude lograr y me dio la energía y la fuerza para seguir logrando cosas. Sin ir más lejos, este año fue la única vez en toda mi carrera y que pude en el mismo año ser campeón sudamericano y panamericano, con lo cual eso me demuestra y me da la certeza de que todavía estoy como para competir. No es
¿Y tenés, tenés proyectado hasta cuándo?
No tengo un hasta cuándo, pero sí sé que quiero competir el año que viene, quizás el otro, no sé, el otro, todo lo va a ir marcando también lo que te digo, las ganas y sobre todo las lesiones y cómo uno pueda estar bien físicamente o no, porque si me empieza a doler todo y todo se torna muy cuesta arriba, es difícil y por ahí decís, bueno, ¿para qué? Ya está. Pero
tengo entendido que vos tuviste dos operaciones de hombro en su momento y que también habías dudado de continuar o no en su momento y
sí,
menos mal que seguiste.
Sí, mira, dos operaciones de hombro en el 2005, una de rodilla en el 2007, una en 2015 de codo. Son operaciones.
Yo tengo, somos dos atletas, yo hago gimnasia también. Estoy muy entusiasmado porque estoy a un paso de hacer una dominada.
Ah,
muy,
bueno,
muy
estás ahí.
Ahí nomás, con ayuda levanto el 90% de mi cuerpo, con ayuda. 10 te hago, 4 series de 10, pero por ahora, una con ayuda.
Ah, está bien, está bien.
Bueno, estoy luchándola. Yo quiero saber, la verdad, lo que me pasó, quiero ir a eso. Estaba contento por este logro personal, digamos, el lomo que tengo, y de pronto veo a alguien al lado que hace una dominada tranquilo y además se pone peso encima, bastante peso.
¿En las anillas? ¿O sí, en la barra?
En la barra.
Ah.
Y dije, digo, yo estoy años luz, o sea, ¿cómo se hace? Yo quiero saber desde tu perspectiva si viviste en algún en el tránsito de tu carrera momentos de frustración al ver a alguien al lado. Digamos, vos ves a alguien que entrena al lado tuyo, o un ruso, un atleta gigante, por la razón que sea, puede ser porque tuvo más apoyo del Estado, vas a uno a saber por qué. Pero que vos te frustres al ver a otro hacer lo que vos también intentás hacer. ¿Te pasó en la profesión?
Puede ser, no sé si llamarlo frustración, pero sí que uno mira y se compara con los mejores del mundo y por ahí ves cosas que decís, ¿cómo hace para hacerlo tan fácil? O por ahí lo hace ver fácil, pero también le cuesta. La realidad es que vos ves nada más lo que se puede ver en una competencia, el que tenés al lado, el que ves en un video. Y sí, obviamente, siempre va a haber uno que sea mejor que vos. Y el campeón del mundo siempre va a haber uno que un día le va a ganar. Entonces, creo que todos tenemos a alguien que nos gana en algo y que nos va a terminar enseñando cosas. Igualmente lo tuyo lo veo un poco diferente. O sea, vos no hiciste deporte en tu vida, es mentira. O sea, vos empezaste de grande.
No, hice deporte, me estás liquidando, Fede.
A ver, contame.
Hice deporte.
Porque tuve los brazos y mi hijo Valentino tiene los brazos más marcados que vos.
Sí, bueno, pará, ojo que si hago así, ojo que sale algo, ojo, ahora tengo el corte de espalda mejor.
Claro.
Pará, no seas tan duro conmigo. Hice básquet 3 años. Hice volei 2 años.
Bueno, básquet bien, sí, son deportes para vos. Básquet,
bueno, ahí está.
Pero te faltaba gimnasio, por eso
faltaba
seguramente...
Faltaba gimnasio, sí, no tenía gimnasio, no tuve gimnasio en la vida.
Te empujaba en el básquet y salías volando.
No, ponía el culo en la cara del rival. Eso me enseñaron, vos tenés que poner el culo en la cara del rival. Y ya está, me querían empujar, y aparte, ojo, en básquet casi todo es falta.
Sí, es verdad.
Así que si me quieren empujar, sí, no es gimnasia artística, es básquet.
Pero en la zona, ahí...
Hay que poner el orto, sí.
El cuerpo,
¿eh? Y los codos, mucho mover los codos.
¿Y?
Era un gran jugador de básquet. Aparte te digo algo, te quiero ver al lado mío liquidando ingresos brutos.
No, bueno.
Bueno, entonces, pará.
Cada uno tiene lo suyo. Yo nada más estoy contándole a la gente lo que se ve.
Mi lomo.
Sí, tu lomo, la verdad que...
Deja mucho que desear. Sin embargo, te digo una cosa, estoy orgulloso de mi lomo.
Ah, ¿sí?
Estoy orgulloso. Y sí, porque... A ver, eso te iba a preguntar. Yo pensaba en la vocación de una persona para hacer algo. Yo, a los 17 años aproximadamente, tuve... Vienen, viste, que a la secundaria viene gente a hacerte test vocacional. Y uno no sabe qué quiere.
No
sabe nada. Y yo, astronauta, no sé. ¿Quién es astronauta de esa gente que eligió en el test? Nadie. Ahora, contador público tampoco elegí. Pero la carrera de gimnasta o la carrera de bailarín, por ejemplo, requiere arrancar muy temprano, muy de chico.
Sí, sí.
¿Cómo se detecta la vocación? Porque yo tal vez no la detecté. Tal vez nadie me hizo un test vocacional a los 5 años para decir, flaco... Tenés que bailar o tenés que hacer gimnasia artística. ¿Cómo se detecta la vocación? ¿Y cómo la detectás vos hoy en chicos que ves en tu escuela para decir, a este pibe lo veo con vocación, teniendo 5 años tal vez?
No, la realidad es que yo nunca lo pensé como que iba a ser lo que iba a hacer para toda la vida. Siempre lo pensé como un deporte y algo tenía que estudiar aparte. Hice perito mercantil en la escuela. En su momento quería ser contador también, pero no...
Soy mucho mejor que vos en eso, Fede. Mucho mejor que vos.
Pero no me... ¿Cómo se llama? No me llamaba. La verdad que en los últimos años que hice la parte de las materias más específicas de lo que era el perito mercantil... No me entusiasmó el hecho de tener que saber leyes. Nunca fui bueno para la parte de sentarme a leer algo. Siempre era el mejor en matemática, iba a las olimpiadas de matemática, me encantaba. Entonces yo decía, bueno, si soy bueno en los números, tengo que ser contador. Y la realidad es que...
No hay tanto vínculo.
Entonces agarré y estudié ingeniería. A lo cual también llegó un momento que hice 3 años de ingeniería, metía materias de todo lo que eran números, y de repente empecé a programar en la computadora y dije, ¿qué hago acá? Programando en Pascal, digo, esto que no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Y bueno, y la colgué, y ahí sí fue que me decidí por estudiar educación física. Así que nada, pienso que la vocación se puede despertar en cualquier momento. En mi caso, me di cuenta que podía vivir de la gimnasia después de Londres recién, porque antes no pensaba que podría haber tenido escuelas, llegado a tanta gente y poder hacer que el deporte sea popular y vivir de eso. Así que se dio, pero bueno, de paso soy profe de educación física y licenciado en alto rendimiento por si no se me daban las cosas. Pero nada, es así.
Tu vocación son las Olimpiadas, en realidad, de matemática o de gimnasia artística.
Exacto,
pero siempre los Juegos Olímpicos.
Pero te juro que después dije, yo tendría que haber estudiado, cuando ya me había terminado educación física y todo, dije, capaz que si estudiaba profesor de matemática me iba muy bien.
Bueno.
Yo me puedo sentar acá a hacer cuentas matemáticas todo el día, o sea, me divierte mucho. Lo veo como un desafío y como algo divertido para...
Te hago una pregunta, si hoy es domingo, ¿qué día es en 100 días?
Ah, qué sé yo, te voy a hacer la cuenta.
Y bueno, matemática.
¿Y sí?
¿Qué día? Bueno, se los propongo a alguien más. Si hoy es domingo...
70, 21, 28... ¿Estás cerca? Más, domingo, martes.
Muy bien,
bueno,
excelente.
Ahí te voy a hacer la cuenta.
Y no, pero le hiciste y la sacaste, excelente. Es martes. ¿Y por qué es martes? Le cuento a la gente, pero eso demuestra a las claras que sería un excelente profesor de matemática. ¿Y por qué? Porque si domingo... ¿La semana cuántos días tiene, Leti?
7.
Bueno, hay que buscar múltiplos de 7.
Claro.
El siguiente múltiplo de 7 más cerca de 100 es 98. O sea que en 98 días es domingo. Dos días más es martes.
Muy bien, Bueno, podemos tener una competencia matemática en cualquier momento.
No, ahí me ganas vos, me parece. Yo en liquidar ingresos brutos creo que te gano, pero en matemática ya siento que pierdo. Así todo, tengo miedo de pelearme con Fede, porque yo creo que Fede nos caga trompadas a todos. O sea, él, yo de verdad te digo, porque vos no sos boxeador.
No, no.
Pero tenés un lomo tremendo. Y la fuerza que hay que hacer, la fuerza que hay que hacer para estar en las anillas y en las posiciones en las que vos te ubicás, o sea, estás en el aire. Yo pregunto, en general, según tu concepción personal, ¿vos cagarías a trompadas a la mayoría de los que te cruzás? Estás en una... por la fuerza que tenés. ¿Te sentís como en condiciones de, en una pelea, ganarle a la mayoría o no tanto?
No, no tanto. Creo que hay que saber pelear para,
Es verdad.
Por ahí podés ser como vos, sí, me cagás a trompadas porque tenés la técnica para pegar, digamos.
Te pongo el culo en la cara,
no
a lo
sé, básquet. Pero no pienso, no sé pelear, nunca hice boxeo, nada. Sí, capaz que, con alguien que nunca, no hace nada, menos que yo, por ahí sí. Pero peleé una sola vez en mi vida, gané.
Bien.
Fue la única pelea que tuve, pero cobré, o sea, me ligué unas piñas,
¿no?
Bueno,
que,
pero otro cobró peor.
Bien,
así que
bien.
Fue una pelea donde los dos cobramos, pero...
Y ahí estaba la contabilidad, todos cobrando al final.
La única vez en mi vida fue tipo a la salida del boliche en la secundaria, así que...
Fíjate vos.
Nada más.
Nada más que eso, pero mucho más hoy, acá en Materialismo, que en un rato seguimos conversando con Federico Molinari, este gran atleta argentino que tenemos el honor de que nos visite en el último programa del año, Leti.
Sí.
Y quiero saber qué pensás vos de la pelea, de las peleas en general. ¿Vos te has peleado en la vida?
No.
Pero ¿golpes de puño? No, ¿tiradas de pelo?
No, la verdad que no. Por suerte nunca. Pero mis amigas sí. De hecho, tuvieron que hacer un curso después para buen comportamiento de ciudadanía. Pero yo en ese momento les estaba diciendo, ¡voy a llamar a la policía! Porque mis amigas son muy locas. Yo soy loca, pero no me peleo.
¿Eh? Pero más medida.
Claro, sí.
¿Sabes
no.
por qué? Porque sos gris.
Exactamente.
Un poco de cada cosa y un poco más también de Fede Molinari acá en un rato. Radio Punto.
Temporada, domingos de 17 a 19 horas. Radio.
De alguna forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre mutarte, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a quien ves. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pizza con pala, risa de lata y su remera de boca. Come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cupopular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente va sin harinarte más. Es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Alemana,
radio y punto.
Apáguela. Y escuche.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
El buen arte se disfruta. La buena comida también. Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Todos los lunes, de 21 a 23, escucha Soy Boca Radio. Información, política, actualidad, deportes. Porque Boca no es solo la pelota. No es solo la pelota. Por radio y punto. Radioypunto.com. Todos los lunes, de 21 a 23, escucha Soy Boca Radio. Boca. Soy Boca Radio.
¿Querés jugar al fútbol y no conseguís cancha? Entrá en alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina. Alquilacancha.com y reserva online.
Come on. Una vez fui a Mercedes y me contaron cómo se festeja la primavera en Mercedes.
Sí, dígame.
Se juntan en las quintas, por colegio, las quintas de los padres, y se hacen un asado y chupan. Sí. Y a la hora señalada se juntan las 4 o 5 escuelas en la plaza central y se cagan todos a trompadas.
Esperaba que llegara.
Estás en Radio y Punto.
Esperaba primavera.
Un mundo de contenidos en un solo lugar. Una imagen vale más que mil palabras.
¿En serio? ¿No se les ocurrió nada mejor?
En Instagram, @radioypunto.
Todos los martes a las 23, la mejor música en vivo y los tips de las ciudades más importantes del mundo se combinan en un solo programa. Rock Trip. Música en lugares. Rock Trip por radioypunto.com.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas. 011-4384-0983. Abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Escucha todo el contenido de Radio y Punto
desde cualquier parte del mundo.
Las 24 horas en radioypunto.com.
Te agradezco mucho tu atención, ¿eh?
Materia Gris reflexiona.
La mayoría de las milanesas adoptan la forma de la República Argentina.
Muy ricas, te las recomiendo, milanesas para todos.
Esto se debe a los altos porcentajes de contenido de aceite y a los bajos porcentajes de contenido de carne.
La que después de que tu hija le pone ajo a la milanesa, a mí la milanesa con ajo me fermenta.
Materia Gris Radio.
La milanesa en la sartén o en el horno y está buenísima.
Una milanesa en el aire.
¿Cómo me gusta la milanesa? Era una cosa así, ¿no?
Y continuamos con este último programa de la cuarta temporada de Materia Gris y con un gran invitado, como lo hemos dicho y lo repetimos, Federico Molinari, este gran atleta argentino que quiero saber qué opina y qué siente respecto de que los Juegos de la Juventud, los Juegos Olímpicos, se estén desarrollando en la Argentina, en la capital federal, el año próximo.
Me parece que para todo lo que es el deporte y sobre todo el deporte olímpico es un evento que va a dejarle mucho, ya le está dejando muchas cosas como puede ser el tema de la Villa Olímpica, uno de los edificios de la villa va a ser el, digamos, el lugar donde van a vivir los atletas que se van a luego entrenar en el CENAR nuevo, que se va a hacer también ahí en Parque Roca. Y bueno, y hay estadios nuevos, hay mucha infraestructura que nos va a dejar a toda la gente del mundo del deporte. Así que por ese lado, obviamente que es muy positivo, y también por el lado de que me parece muchas generaciones de deportistas futuros van a empezar a involucrarse más en la parte deportiva cuando vean la movida que va a hacer eso. Ya hace varios años estamos dando capacitaciones, clínicas, damos también charlas en los colegios. Creo que el ir a los colegios a explicar sobre los Juegos de la Juventud ha hecho que muchos chicos se interioricen más en el tema y puedan conocer de qué se trata un Juego Olímpico y cuáles son los deportes que se van a competir. Así que nada, todo es una sumatoria de cosas que obviamente al deporte le va a dejar mucho.
Muy positivas. ¿Y cuánto te hubiese gustado a vos en tu más primer, sos muy joven también, pero teniendo, no sé, 17, 18 años, ¿cuánto te hubiese gustado que se hubiesen desarrollado también en la Argentina a tus 18 años, por ejemplo, a tus 16 años?
Y hubiera estado bárbaro. A mí me tocó estar en un juego, se llamaban Youth Olympic Games, no, World Youth Games, se llamaban, eran los Juegos Mundiales Juveniles, fue como la primera prueba de lo que sería este nuevo sistema de competencias olímpicas de juveniles. Se hizo una prueba en ese momento en Moscú, en el año 1998, y me acuerdo que de Argentina estaban también, por ejemplo, Nalbandián, estaba Coria, estaba Georgina Bardach. Y lo viví desde adentro. O sea, ese juego olímpico para mí fue muy parecido a Londres, no tuvo muchas diferencias.
Claro.
Y creo que para la gente que va a competir acá es la misma sensación. Y la diferencia es obviamente que el hecho de que sea en Argentina tiene un gustito especial para todos aquellos que tengan la suerte de estar. No me ha tocado, pero sí tuve, por ejemplo, la posibilidad de competir en un sudamericano en casa o en determinados torneos que me dan como una adrenalina extra o un apoyo de la gente que te viene a hacer el aguante, que también está muy bueno.
La ventaja de la localía, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, ninguna. No tiene comparación con
nada. Comparación con nada, me imagino que sí. Se vienen, bueno, en 2020 los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no? Si no me equivoco. En general, yo, más allá de mi físico esbelto, más allá de esto, siempre cuando llego a los Juegos Olímpicos, los miro mucho.
O sea, si vos los remirás, es
chico,
cierto.
Desde chico, todas las disciplinas. Y obviamente todos empezamos a ser especialistas de cualquier cosa que no conocemos demasiado, porque en general siempre tuve predilección por el básquet. Era lo que más me importaba en los Juegos Olímpicos. Pero saltos ornamentales, gimnasia artística, a todo me gusta puntuarlo sin saber nada. Ahora quiero que me ayudes a entender cómo puntuar, porque de verdad me encanta cuando veo al anillista caer en el final de su salto, si bien, lógicamente, cuando ve que medio tropieza o no cae, y cae, si cae firme y parado y sin ningún conflicto, sabes que está todo bien. Y si pasa algo que se corra de esa lógica, y bueno, algún punto le van a restar. Pero quiero que me ayudes a entender, en la performance general, no solo en el salto final, qué tengo que mirar para, desde mi lugar, no de jurado, sino de espectador, entender un poquito más cómo fue la performance del atleta.
Bueno, la puntuación tiene dos componentes. Tiene lo que es la nota de partida, que va valorado según lo que realizó el gimnasta. Puede hacer cosas más difíciles o más fáciles. Si hace cosas fáciles, va a tener una nota de partida más baja, y si hace cosas más complejas, va a tener una nota de partida más alta. Obviamente que cuando uno hace cosas más complejas, arriesga más y tenés más riesgo después de que la ejecución no sea correcta. Ese es el otro componente del puntaje, la parte de ejecución. Entonces, lo que generalmente se ve, por lo que vos estás comentando, es la ejecución. Porque por más de que haga cosas fáciles o difíciles, la ejecución siempre va a estar. Y bueno, tenemos que mirar, por ejemplo, en anillas, que no se doblen los codos, que no se doblen las rodillas, que las posiciones y los ángulos sean, digamos, o verticales o horizontales, que no haya posiciones diagonales, si querés llamarlo. O sea, una plancha tiene que estar horizontal perfecto, no puede estar ni para abajo ni para arriba, tiene que tener esa posición. Un Cristo tiene que estar con las manos justamente en posición de cruz. Si las manos están un poquito más arriba o más abajo, hay una penalización por la angulación. Y luego, obviamente, en anilla sobre todo, el tema de los tiempos. Cada una de esas posiciones hay que marcarlas como mínimo 2 segundos. Si vos las marcás menos, te descuentan. si las marcas más no hay ningún problema. Entonces todos esos son los descuentos. Y finalmente lo que dijiste antes, la salida, hay que tratar de caer clavado, sin moverse. Si haces un paso tenés un descuento una décima, si te caes tenés un descuento de un punto completo. Así que bueno, ahí van cambiando todo lo que es la parte de ejecución.
El recuerdo que tengo yo de verte en los Juegos Olímpicos de Londres, desde mi desconocimiento, mirándote en la final, era que estaba todo bien, o sea, todo estaba bien, sin entender nada, digo, che, el flaco va a ganar. Lógicamente, insisto, no entiendo nada al respecto. Y en la salida hubo un pequeño traspié, que eso fue, claro, llevó a salir séptimo, ¿no? Si no me equivoco, de los 8 finalistas.
En la final quedé octavo, en la octavo. Clasificación quedé séptimo. La realidad es que ahí en la final tuve una caída. Una caída es un punto.
Claro.
Y la verdad es que la serie estaba muy buena, porque con la caída, yo me acuerdo ahora que obtuve 14.700.
Claro.
Y el que había ganado había sacado 15... Creo que 15.800.
O sea, que hubieses tenido 15.700 vos si no te caías.
Como mínimo hubiese tenido 15.700, quizás un poco más. No se sabe, eso nunca lo voy a saber, claro. Pero estaba para estar ahí cerca del podio. La verdad es que sí, porque la serie había sido impecable.
¿Y cuánto crees que incide en la cabeza en que te hayas caído?
Creo que en ese caso puntual de esa competencia yo no estaba presionado ni nervioso ni nada de eso. Era una salida muy nueva, la había incorporado a mi rutina justo antes de los Juegos Olímpicos, había tenido la suerte de en la clasificación no fallarla, pero había tenido un pequeño descuento, había caído y había hecho un paso, que eso me habían descontado 3 décimas, por eso en la clasificación obtuve 15.333 y con eso entré a la final en séptimo lugar.
Claro.
En la final yo necesitaba un 15.700 para poder ganar una medalla, entonces no podía hacer ese paso que había hecho en la clasificación. Y bueno, la idea era caer con los dos pies en el lugar sin moverme para poder tener la chance de pelear la medalla. Y bueno, en esa idea de poner los pies firmes y no caerme, uno a veces, si no clavás, tenés la obligación de hacer un paso. Pero cuando ya vas con la intención de caer quieto...
Claro, vos no querías hacer un paso, entonces era si, caerte. Si no.
Era o caer clavado o caerme, no había otra opción.
Claro,
ahí es donde estaba el riesgo de y además lo que te decía, una salida que había incorporado hacía poco que no estaba del todo dominada. Pero bueno, era arriesgar y ver si se podía alcanzar la medalla.
Es impresionante cómo uno cuando... tal vez vos ni esperabas... Bueno, no sé, seguramente sí lo esperabas, pero... Estamos hablando de que fue un hito que llegues a esa final para el deporte argentino. Y sin embargo, cuando llegas ahí, decís, la puta, ¿por qué me caí? O sea, porque por un lado, si te decían antes salir octavo, era una cosa increíble.
Claro, obvio.
Ahora, de pronto estabas, pero a nada de que eso no pase. Y sin embargo, tal vez, desde la perspectiva del que no sabe, caerse puede representar mucho. Y para vos era justamente esto, era caerme o quedar clavado. No es que no fue un error en sí mismo, fue poner todo en no caerse.
Claro,
y bueno, y no salió en ese caso.
Sí, o porque, como te decía recién... digamos, el que queda cuarto o el que queda octavo es lo mismo.
Claro.
O sea, sos diploma olímpico y no te llevas la medalla.
Así ahí que, te la jugaste toda y bueno, pasó lo que pasó.
Siempre la estrategia fue esa, digamos. Una vez que estaba en la final, la estrategia era la medalla. Entonces, la única forma era arriesgar. Y sabía que además contaba con la negativa de ser de un país de Sudamérica, de ser de un país que no es potencia en la gimnasia. La gimnasia es un deporte de apreciación y obviamente si sos... ruso, americano o no sé, chino, vas a tener seguramente un plus que no te van a dar a vos siendo latino, así que nada, a menos que seas alguien como el brasileño, que fue el que ganó en ese momento, que ya venía de 5 o 6 años consecutivos de tener buenos resultados a nivel mundial, entonces ya se hizo un nombre.
Obligó a que lo consideren.
Claro, y además era digamos, el que estaba como candidateado a vencer al chino, que venía de 2 Juegos Olímpicos haciendo grandes cosas, y bueno, nada. Ahí se dio el traspaso de mando, digamos. El chino quedó segundo, el brasileño primero y bueno. Y en mi caso, como te digo...
Una gran performance.
En el momento me dio bronca, pero después, cada vez que lo pienso, no estoy arrepentido de la decisión, digamos.
Nosotros tampoco. Fue un gran mérito. La verdad que, insisto, la gimnasia artística, por lo menos desde el lugar de los que no conocemos demasiado, es conocida por Federico Molinari, si bien esto no reduce en ningún punto a todo el resto de la gente que también labura muchísimo en esto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, has ayudado mucho. Y yo pensaba también en eso, ¿no? Yo pienso en un jugador de fútbol que tal vez juega, no sé, en la primera, ponele, en Aldo Civi, pero de pronto empieza a jugar muy bien y para él lo que puede suceder es de pronto llegar a la selección o de pronto irse a jugar a Italia. En tu caso particular, ese hito, más allá de que la gente conoció mucho más la gimnasia, te llevó a extravaganza. ¿Qué reflexión o qué podemos reflexionar de que el hito de lo que vos conseguiste a nivel gimnasia no haya tenido una repercusión tan ligada a la gimnasia, sino a una cuestión no digo mediática, pero vinculada al conocimiento popular. ¿Cómo entendés eso?
Y a ver, la gimnasia está muy vinculada al circo y Flavio hace de sus espectáculos muchas cosas del circo. La realidad es que a nivel mundial la mayoría de los deportistas de las distintas selecciones del mundo han estado en muchos de los circos más conocidos, como el Cirque du Soleil o el circo, digamos, de Moscú. Entonces, para ese tipo de cosas, si no fuiste gimnasta de un nivel muy alto, es muy probable que no llegues a semejantes lugares. Y en mi caso fue lo que más o menos algo parecido. O sea, digamos, cuando aparezco en ese juego olímpico y vuelvo, se me da la oportunidad de que esté como haciendo algo muy parecido a lo que es lo que yo hago entrenando, con algunas diferencias por el tema del show, pero fue realmente algo que tiene mucho que ver. O sea, capaz que en Argentina no estábamos muy acostumbrados, pero la mayoría de las personas que están en el espectáculo de Flavio Mendoza han sido gimnastas o muchos de ellos han tenido algo que ver con la gimnasia. Yo incluso cuando me fui dejé a otro de mis compañeros que entrenaba conmigo en el CENAR cubriendo el número de anillas. Es normal a nivel mundial. Por claro. Ahí acá no se nota tanto, pero es algo normal.
Claro que sí. Y tengo para hacerte una pregunta de algo que dijo Bonadeo. Yo pensaba, hablábamos mucho de que tu vínculo con la gimnasia tiene que ver con la pasión, que tus hijos también, el otro día subías una foto con uno de ellos disfrutando un poco de la alegría de compartir con tus hijos la pasión por la gimnasia, así como pasó con tus padres y vos. Pero más allá de lo individual, también tiene que haber un marco que apoye, una contención estatal y lo que fuera, también de los medios. Y Bonadeo escribió algo sobre lo que quiero que conversemos. Él dijo: los mismos medios que reclaman apoyo para el deporte olímpico destacan como la gran noticia del deporte a Cristiano Ronaldo diciendo que es el mejor del mundo y dejan en el sótano de la web a los Leones, finalistas de la Liga Mundial y números uno del mundo por un año más. Impresentables. Esto es lo que dijo Bonadeo. ¿Vos sentís que hay un apoyo real, ya sea estatal o de los medios, o solo sucede, incluso de la gente como yo, ¿no? O solo sucede cuando llegan los Juegos Olímpicos?
Yo creo que los periodistas que hablan de deportes olímpicos son siempre los mismos. Cuando llegan los Juegos Olímpicos se agregan algunos y tratan de como que hacer...
De pilotearla.
Que saben del deporte olímpico. Quizás algunos saben y otros tiran fruta, pero creo que son siempre los mismos. Y muchos de ellos hacen lo imposible por tratar de que en los diarios más conocidos aparezcan esas noticias por ahí en lugares de más reconocimiento. Opino lo mismo que Gonzalo, la verdad es que eso mismo lo leí y es así la realidad. O sea, el fútbol acá obviamente que va a vender más diarios que el hockey o que la gimnasia o el deporte que sea, pero lo que sí hay que acordarse es cuando llegan los Juegos Olímpicos de que dejen espacio a esos periodistas que la han luchado 4 años para que esos sean los que, digamos, aparezcan en las notas, haciendo, porque después te aparecen los acomodados del canal o los acomodados del diario a viajar o a tratar de hacerse los que saben de algo que en realidad no cubrieron en 3 años. Entonces está bueno, por lo menos, que respeten esas cosas y que si quieren hacerlo bien tendrían que valorar a todos los deportes un poquito más. Obviamente que nunca va a ser el fútbol, pero sí, obviamente el hecho de que los Leones hayan sido finalistas estaba bueno. No sé si para una etapa, pero que por lo menos esté...
Pero además fueron campeones olímpicos en los últimos Juegos.
Sí, o sea, hace nada, pero bueno, hubiera estado bueno que, no sé si en la etapa, pero por lo menos que esté como figurando destacado, ¿no? En el fondo, como dijo Nadeo, que me parece...
Aparte es probable, sabes, que si hubiesen ganado la final, tal vez sí tenían una etapa o un lugar más
destacado.
No creo, Tampoco, ¿no?
No creo. Para mí, si hubiera sido un Mundial, sí, pero como era la Liga Mundial, lo iban a poner... detrás de lo de Cristiano, seguro, para mí.
Claro, el tema es lo que consume la gente y la gente parece que lo consume a Cristiano y es injusto, como decís vos, no solo con los deportistas, y me gusta tu mirada, no solo con los deportistas es injusto, sino también con los periodistas que saben de temas pero que tal vez son menos conocidos esos periodistas y entonces mandan a otro a hablar de temas que no conocen demasiado. Mirá qué llamativo. La última pregunta que quiero hacerte, como persona más vinculada al básquet desde el gusto personal, viste que Ginobili tiene... un paso, una manera de penetrar al aro que tiene su nombre, en realidad la llaman el Eurostep, que lo trajo él por su manera de penetrar frente al aro, y tengo entendido que vos también hay un ejercicio al que le pusieron tu nombre en un código de puntuación, el ejercicio Molinari. No te pido que me lo expliques porque acá no hay anillas, pero más allá de eso, yo quiero saber si en la vida hay algo que vos hagas a lo que le pondrías tu nombre. Por ejemplo, yo creo que los licuados de banana que hago yo deberían tener mi nombre.
Apa.
Che, ¿sabes qué? ¿Querés un licuado? Sí, pero hacemos un licuado Johnny. Bien frío, bien espeso, con mucho hielo. ¿Qué cosa de tu vida, para vos, que vos hacés, no vinculada a las anillas ni a la gimnasia artística, debería tener tu nombre?
Y yo digamos, creo que el dulce de leche debería llamarse directamente Molinari. Yo soy experto en dulce de leche.
No me digas.
O sea, me tendrían que, alguna, si están escuchando, alguien que tenga una marca de dulce de leche me podría sponsorear en este momento.
Bien, bien.
No, de verdad.
¿Como catador?
Soy catador de dulce de leche. No te voy a decir la marca del que es el mejor para mí, y creo que soy una palabra autorizada, pero
off
bueno.
Off the record quiero que me lo digas.
Siempre. Obvio, después te lo digo, pero sí, no, yo es lo único que no puedo dejar de comer cuando me tengo que cuidar. O sea, yo termino de cenar y agarro el tarro, le meto un par de cucharadas, lo tapo.
¿Y de qué depende que sea bueno?
Y el dulce de leche no va en la heladera, el dulce de leche se deja afuera
bueno,
de la heladera.
Es un buen dato.
Si lo ponés, ¡datazo!
Si el dulce de leche lo pones en la heladera, se enfría, se pone duro y no tiene el mismo gusto.
Se transforma en otra cosa.
Aparte, bueno, yo porque lo termino en menos de 2-3 días el tarro, pero si el tarro te dura mucho, bueno, después de un tiempo afuera de la heladera no va, pero...
Igual no quiero olvidarme de alguien a quien le mando un abrazo porque sé que está escuchando, Yago Escribá, el cantante de Ainda Dúo, sí. Que él dijo ser especialista en lo mismo.
Ah, ¿sí?
Y dijo en descubrir dulce de leches baratos y buenos, fue lo que dijo. Le trajimos uno barato y da malo. Pero más allá de eso, le mando un abrazo a Yago, que si está escuchando lo queremos mucho. Y me gustaría una competencia algún día entre catadores de dulce de leche para ver cuál es el mejor. Ahora, ¿quién es el juez de eso, no?
Y tiene que venir, no sé, alguno de los cocineros, esos que viste los programas de Masterchef, alguno de esos, traete uno de esos, te puede dar alguna opinión más autorizada.
¿Alguna vez te pusiste
alguno de los más gorditos? De los que son chefs, que son gorditos, eso seguro la tienen clara.
Seguro que consumieron bastante dulce de leche. Fede, muchas gracias por habernos acompañado
de nada,
hoy.
Un gusto, la verdad que la pasé bien.
Qué bueno, una gran alegría. Te pasé un video, le cuento a la gente, hay un video de un niño que tiene más músculos que yo. Es un niño en pañales, tendrá 3 años e imita a Rocky en una escena mítica. Es más, no sé, Nico, si está el tema. Hay un tema que le pasé a Manu, te lo digo así en criollo, de Rocky, que lo quiero para salir, que se llama Going to the Distance, algo así. Ese tema que me parece uno de los mejores temas del mundo.
¡Apa!
Uno de los mejores temas del mundo que está en la película Rocky, entre tantos grandes temas de Rocky, ajá, está el chico recreando el momento de Rocky entrenando. Y el chico tiene claramente más estado físico que yo. Si bien los niños tienen más estado físico que cualquiera, hay un tipo de entrenamiento, Fede, que es imitar a los niños. Si el pibe se tira al piso, tirarte. Si se levanta, se levanta. Y ahí te quiero ver.
No lo vi nunca, pero no. Mirá, debe ser una truchada. Porque la realidad es que no me llegó nunca ni un video de eso, así que no le tengo fe.
Bueno, te mandé un video recién, hace un instante, a tu WhatsApp, con un niño replicando idéntico lo que hace Rocky.
Eso quiero verlo.
Y quiero tu opinión después. Gracias, Fede, de verdad.
De nada.
Por habernos acompañado.